Y así entramos a otro capítulo hermoso de Filipenses. Regocijarnos en la verdad de Dios, recordar la verdad de Dios y afirmarnos en la verdad de Dios. Por eso es que el creyente no puede estar siendo desmembrado. El concepto de iglesia ha cambiado mucho en los últimos años. Lo tomamos como un club, como una asociación, y más con la pandemia, en que sí es algo virtual. Y no olvidemos que el Señor, cuando nos habla de no dejando de congregarnos, se refiere a que en tu iglesia, en tu grupo local, tú creces. No es suficiente el asistir un domingo en la mañana y recibir el mensaje, lo cual muchos no hacen. Y hay algunos que también deciden oír a otros predicadores. No es cuestión ni de envidia ni de nada. Hay miles y cientos de predicadores en otros lugares muy buenos, mejores, si es que vamos a compararlo, en cualquier otro lugar y en diferentes idiomas, no solamente en un solo idioma. Pero Dios nos ha puesto en una familia, y en esa familia es donde tenemos que crecer, porque nos ayudamos mutuamente, porque no tienes todo el desarrollo y crecimiento individual. Imagínese que un niño nazca y se críe solo. No se puede, va a morir. Por lo tanto, nosotros necesitamos por eso la congregación local. Necesitamos los líderes que nos ayuden y nos enseñen en la Escritura. Y por eso el apóstol hablaba de recordar la verdad de Dios. Estamos recordando una verdad de Dios que fue revelada hace 2000 años. Y el creyente se regocija en que esa verdad, que fue real, honesta, sincera y necesaria para los creyentes de esa época, es igual de real, necesaria para nosotros. Que tenemos y enfrentamos un mundo totalmente distinto, pero somos seres humanos. Ellos tuvieron que criar a sus hijos, criarlo en medio de un ambiente, y Pablo revela una generación maligna y perversa, como hemos visto. Y no creo que sea muy diferente de la generación malévola y perversa al grado N en el cual nosotros vivimos ahora. Entonces, ¿qué necesita el creyente y qué es lo que Dios nos ha dejado? Su palabra, para afirmarnos en la verdad de Dios. Porque el enemigo siempre trata de desestabilizarnos. Él no para en el hecho de desestabilizar a su iglesia, en atacarnos en nuestra vida cristiana, y por eso es importante continuamente recordar. Y la belleza de la verdad de la palabra de Dios es que cuando tú unes todas estas cosas, unes la enseñanza el domingo más tu grupo oicos, y es como etapas, ¿no? Son capas en un escudo que realmente te va protegiendo, y tú te regocijas en la verdad de Dios. El creyente se regocija en la verdad de Dios cuando la palabra se cumple en él. Cuando tú lo ves que se cumple, que tú dices, ah, mira, esto es verdad. Lo vives, lo practicas, lo aplicas. Por eso es que la palabra de Dios es viviente. Y el Señor nos manda a que seamos supremamente obedientes a la palabra, porque así seremos supremamente bendecidos. El bien es para nosotros cuando obedecemos al Señor. Y así llegamos al capítulo 4 de Filipenses, en cómo trazamos nosotros esta palabra de verdad. Habla del corazón pastoral de Pablo y sus diversas exhortaciones, hasta el final que él se despide. Los apóstoles eran apóstoles en cuanto a su oficio, pero su corazón era pastoral. Recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Y a través del desarrollo de la iglesia local, el Señor ha puesto ancianos, maestros, pastores, y el corazón de todos los líderes de los grupos oicos o de la iglesia es tener un corazón pastoral, es desarrollar aquello. Hay un pastor principal que es Cristo, y hay otros pastores menores que el Señor pone para guiarlo a usted. En realidad, quien lo pastorea a usted es Jesucristo. ¿No parece esto muy lindo? Para emplear palabras, es demasiado bendecido en el hecho en que Él te pastorea. Él es el que guía tu vida. Y lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de su iglesia, de su redil. No son rediles ajenos, no son nadie extraño, no queremos nada extraño. Es de las personas que Dios ha traído a esta congregación para que nosotros los pastoreemos. Hay algunas cabras o cabritos que quieren saltar y ir a mejores pasos, como ustedes dicen, pero eso no es nada nuevo. El importante es que tú puedas entender que Dios te guía, te dirige y te madura a través de la congregación local en la cual te ha puesto Dios. Y eso es algo importante para afirmar. Por lo tanto, dejar la congregación así porque sí, me refiero aún aunque te mudes, aún aunque te vayas lejos, si no tienes un lugar donde congregarte, donde escuchar la palabra expositiva de Dios, y después que te acostumbras a este servidor, es un poco difícil. Y no porque seamos únicos, es porque el Señor lo ha hecho de esta manera. Porque a lo mejor te vas a otro lugar, a otra familia, no puedes decir, este papá es mejor que el papá que yo tengo. Quizá de niño y de adolescente lo pensaste, ¿no? Cuando uno va creciendo y dice, que me gustaría que tu papá fuera como el mío, ¿no lo has pensado? Tu mamá como el mío, en la ignorancia, en nuestras debilidades, muchas veces comparábamos los hogares. Pero el Señor nos enseña que no es así. El Padre sabe y conoce al Hijo, y por eso lo guiamos a través de lo que sabemos que es, porque no hay ningún padre que esté en su sano juicio que no quiera lo mejor para sus hijos. Y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Un padre tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Tiene que darle tiempo, en una u otra manera, para la educación, para modelar la vida, el ejemplo y la fe. Y esa es una bendición que viene con el paso de los años. Entonces, el corazón pastoral de Pablo era igual, solo que él iba a diferentes lugares. Entonces ya no estaba en Filipos, estaba preso en Roma. Y los de Filipos, la iglesia allí, mandaron a Epafrodito, ayúdalo, ya que está preso, ¿quién lo va a atender? Él no puede movilizarse ni tener la libertad. Recuerden que aunque era un hombre de entre 50 y 60 años, eso era muy distinto en aquella época. ¿Te acuerdas cuando tú eras más joven y veías a alguien de 40 años y decías, ya está acabado? O ya está viejo, y ya tú has recontrapasado los 40 y lo bien que te sientes, y que te ves, quizás, ¿no? Entonces, vemos de que el Señor le envió, le proveyó de Epafrodito, pero él se enfermó, tuvo que volver, él añoraba regresar a Filipo y también el apóstol Pablo de verlo, pero no podía ahora. Entonces, él extrañaba a aquellos hermanos en la fe. Y aunque esos hermanos estaban yendo, la razón por la que ese apóstol escribe es por ti y por mí. Es por nosotros. Porque si no hubiera estado escrito, ¿cómo Dios guía a su iglesia en el tiempo presente? Porque esto que se escribió es para nuestro ejemplo. Son cosas que van a ocurrir en medio de la iglesia porque somos humanos. La naturaleza humana está allí, baja, pecaminosa. Pero es una bendición que podamos nosotros estar unidos. Entonces, en el desarrollo y crecimiento de la santidad, la preservancia en cuanto a la fe es que demanda de parte de nosotros que perseveremos en la fe. Así, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el creyente tiene que perseverar. Tiene que ser una persona paciente en vivir su vida cristiana y preocuparse en la vida cristiana. No solo de él, sino de su grupo, de su congregación. Porque de lo contrario está pensando en él como una molécula aparte y se convierte en una molécula, un núcleo canceroso que al final sale o se extirpa a sí mismo. Entonces es importante entender esto y le hablo con un corazón pastoral. No es que la gente no sirva, realmente ninguno de nosotros ha servido antes. Ha servido en el sentido bueno de la palabra. Pero Dios, habiéndonos salvado, habiéndonos hecho una nueva criatura, nos permite trabajar y servir en el reino. Entonces, el capítulo 4 es una serie de exhortaciones en que el corazón de Pablo es para guiarnos a nosotros en el bien común, en que él está interesado en que hagamos siempre lo que agrada a nuestro Señor. Y lo primero que él pide es algo que ha venido desarrollando, que estemos firmes en el Señor. Vamos a leer los versículos 1 al 9 de este capítulo y seguir con este primer punto. Regocijo y paz en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por leer otra vez esta porción de tu palabra. Obra con ella en nuestro corazón y en nuestra mente. Que tu pueblo pueda sentir el peso de la realidad de lo que es vivir tu escritura, y más en estos tiempos. Siempre lo ha sido, pero ahora mucho más en que esta generación vive en tinieblas. Te agradecemos por todas tus promesas y la realidad y de lo que practican nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a seguir viviendo por ti y para ti, porque al final todo esto acabará, todo esto pasará, pero lo que hagamos y vivamos para ti, eso lo tendremos por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos míos amados, gozo y corona mía, amados, añorados, hermanos míos, noten todos los vocablos, hay por lo menos 9 veces en esta pequeña epístola donde el apóstol se dirige a nosotros como hermanos. Hermanos amados, hermanos míos, o sea que la relación filial que existe entre nosotros es por el hecho de que somos hijos de Dios. Ahora, nota que todo el mundo cuando le digo, sí, nosotros somos cristianos, creemos en el Evangelio, la respuesta de algunos que no son salvos, dice, todos somos cristianos. No todos son cristianos. Algunos tienen su religión y pueden ser adventistas, pueden ser mormones, testigos de Jehová, pero nosotros no por ser bautista o asistir a una iglesia esta que ni siquiera tiene el título afuera de bautista, sino de iglesia cristiana, eso no nos hace a nosotros ser seguidores de una denominación. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y cuando seguimos a Cristo le obedecemos lo que Él nos manda. Entonces, en el desarrollo de tu vida cristiana es que tú sigues a Cristo. Tú quieres obedecer a Cristo. Algún día muchos mayores no estaremos, pero eso no quiere decir que tú no continúes la vida cristiana. Y el Señor no tiene comparación, no tiene gente que le haga la guerra, no tiene personas que combatan contra Él, que Él puede hacer celoso. Cuando Él comience a hacer su obra, Él la va a hacer. Él va a lograr y va a hacer que tú hagas su voluntad, en que tú voluntariamente digas, vénganos tu reino, que tú seas lo primero en mi vida. Y para ello, pues el Señor nos manda a través de la lectura, de los mensajes, en que estamos tú y yo preocupados en seguir creciendo en la fe, en la santidad, en el fervor. Si no crecemos, el diablo nos va a debilitar, el mundo nos va a debilitar, tu propia vida te va a debilitar, las circunstancias que pasan. Entonces el enemigo, el creyente está rodeado de enemigos en ese aspecto, ¿no? Y no es que seamos los mejores cristianos en ese sentido, porque estamos rodeados de debilidad, pero creo que no debemos descuidar y debemos estar atentos y vigilantes, porque el Señor viene. Nota que en cada epístola que estudiamos o que leemos, siempre el Señor está cerca. Es la escatología que encontramos desde Mateo hasta Apocalipsis, de que el Señor viene. Nuestros hermanos del Antiguo Testamento anhelaban que viniera, y vino. Pero esta salvación era para todos, y por lo tanto ahora al irse, Él prometió volver. Entonces tú y yo no esperamos ni siquiera el estado intermedio, que la gente dice, bueno, ya se murió, está con el Señor. Sí, pero ese no es el punto final. El punto final es la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pide el apóstol? Que estemos firmes. hay que estar firmes. Es como el roble, fuerte. Y nota lo que dice allí en el capítulo 1, versículo 27, cuando nos habla diciendo a nosotros, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio. Entonces, este punto de estar unánimes, de estar firmes, de vivir en armonía, es con el fin de arraigarnos en Cristo, de afirmarnos, de estar firmes, porque nosotros somos muy lábiles, volubles. Siempre dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Siempre llevamos las cosas de Dios en calma. Tenemos un pie de plomo para las cosas de Dios, pero no para otras cosas. Porque si es para la alegría, la diversión, la candileja, etcétera, a lo mejor ahí estamos dispuestos a ser los primeros. Sobre todo si esa religión te permite a ti el que puedas vivir de esa manera, en esa alegría del mundo. Entonces, volviendo a cómo nos trata el apóstol Pablo. Somos el gozo de Dios, somos la corona de Dios, somos corona, amados míos. Y él los extrañaba porque no los veía de vista, pero sabía cómo estaban viviendo, y además porque Epafrodito, al llegar a la cárcel, aunque era una prisión domiciliaria, le trae todas esas buenas noticias. Le trae una ofrenda para que él pueda solventarse de los problemas que tenía en la cárcel, como tú sabes. Siempre estamos ayudándonos. No hay nadie de nosotros que pueda vivir solo. El ser humano tiene que vivir con otros. Vivimos en familia, tenemos una familia. Nadie vive como solo, anacoreta, como un ermitaño. Hay gente que a lo mejor piensa eso. Pero no hay nadie que pueda estar así de esa manera y desarrollarse. Gracias a Dios que lo ha hecho así. Que el Señor, cuando creó a Adán y Eva, primero creó a Adán y después, más tardecito, para que Adán se diera cuenta o para nosotros darnos cuenta cuando leemos, Adán le puso nombre a todos los animales. Y todos tenían su pareja. Y él estaba solo. Entonces, no es que aprendamos la relación que el ser humano tiene con animales, ni con la creación. Tiene que ser con uno mismo. Y por eso es que Eva es dada de la costilla. Dios hace una nueva creación de lo que ya ha creado, y por eso Eva es madre de todos los vivientes, porque no es bueno que el hombre esté solo. Es el hombre que ve que no puede estar solo, y por eso todo hombre que madura, todo hombre que crece, mi posición es bíblica, debes casarte, porque ¿cómo va a seguir la sociedad? Todo hombre debe ser responsable de una mujer, de un hogar y de cómo criar sus hijos. Porque eso está en la ley de creación. Es la ley natural. Y la esposa ayuda, coadyuva aquello. Por eso es una ayuda idónea. Y entonces es una armonía en que son dos, no uno. Y en toda la creación, en todas las cosas que Dios hace, siempre pone una pluralidad. No una singularidad, pero la pluralidad en el hecho de la creación caída es un problema. Por eso es que sí, los dos deben ser una sola carne, pero ¿no ves cuántos problemas surgen en esta compañía de dos? Y todas las cosas que ocurren y acontecen solo con dos personas. Y que lo maravillado es que son criados personas que vienen de hogares diferentes, de familias diferentes, que vienen de culturas diferentes y aún más aquí a veces de países diferentes. Son criados distintos, pero se enamoran, quieren formar una pareja o una familia, y la razón de esto es glorificar a Dios. Nadie debe casarse como cristiano pensando, uno, que no va a glorificar a Dios, que no van a vivir para Dios, que los hijos que tienen Dios se los da. Y por ello es que encontramos siempre pluralidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia es una pluralidad, es una comunidad. Pero en una comunidad que vive van a haber problemas. Ahora, los problemas que están aquí, y como el apóstol Pablo está hablándonos a nosotros, es el gozo y la corona de él en el sentido que han recibido la palabra. Y esto es lo que encontramos también en Tesalonicenses. cuando Él le habla y dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Y la eternidad solamente va a revelar todo lo que tú le has hablado a otro y que en algún momento aún aquí en la tierra escucha, pero mira fulano, su nombre es tal, dice que conoció, que tú le hablaste la primera vez, seas hombre o mujer. Tú a lo mejor ni te acuerdas, pero la eternidad va a revelar el hecho de que Dios nos usa para que su familia aumente. Esta es la familia del Señor. Y este es el gozo y la corona que tú y yo tenemos y que añoramos algún día cuando estemos todos los redimidos en el cielo. Forma una nueva comunidad de creyentes. Y creo que ustedes se habrán extrañado cuando hace algunas semanas atrás le dije, en realidad tu familia en la carne no es lo que importa. No es que tú lo desechas. Pero ¿por qué Pablo nos llama hermanos míos? ¿Por qué nos dice a nosotros que somos gozo y corona, somos añorados, somos amados de Dios? Y esto es algo que no viene del apóstol Pablo per se, sino es algo que viene de nuestro Maestro y Señor. Porque cuando nuestro Maestro y Señor estuvo aquí en la tierra, y me refiero al Señor Jesucristo, y ahí tienen ustedes Lucas el capítulo 8, se lo voy a leer, Lucas el capítulo 8, cuando Él inicia su ministerio aquí en la tierra, y el ministerio más grande que el Señor tiene está dividido, ¿no? Galilea, Judea, Perea. Él comienza su ministerio. Y obviamente al desarrollar su ministerio, los fariseos y los escribas comienzan a tener inconvenientes con él. Él es el Hijo de Dios. Eso era desconocido para ellos. Es el Mesías que había venido aquí a la tierra. Es el que ha nacido aquí en la tierra. Notan que hay gente que muchas veces cuando leen esta porción, tú le muestras y le dices, pero mira, Jesús en Mateo 13 o 12 al final, tuvo otros hijos, María, y la gente muchas veces dice, no, que eran su primo, su discípulo, y te enfrascas en eso y desvías el propósito por lo cual el Señor Jesús dijo eso. No te preocupes, crean o no crean que si tuvo o no María más hijos. Nota lo que tu Salvador y tu Señor dice, porque estoy hablando de hermanos y amados míos, en Lucas el capítulo 8, el versículo 19. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y tú sabes, ¿no? Y mi mamá, y mis hermanos, ellos deben tener preferencia. Ellos deben estar en primera fila. Es tu familia que te busca, Jesús. Están oyendo cosas extrañas. Mira toda la gente que está ahí. A lo mejor sus hermanos, aunque Juan claramente dice que alguno de ellos al comienzo no creían en él. Pero acá está también su mamá, y alguien diría, bueno, mira, tu mamá te está buscando. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Maestro y Señor Jesucristo? Dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. Le avisaron, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios, y la haces. Es Jesús. Él cuando mira a la multitud en el nuevo reino de Dios que Él vino a anunciar, ¿no? Él pone las condiciones. Y es interesante porque el pueblo judío, el antiguo pacto, ellos se creían hijos de Abraham. Y Juan el Bautista y el Señor Jesús también claramente le dijeron a la multitud, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es más, el hacha está puesta para que el árbol que no dé fruto, entiéndase Israel, se corte y se echar en el fuego. Porque la relación con el nuevo reino, la relación filial no es porque tú seas judío, no es el gentilicio, son los que hacen, oyen, y obedecen la palabra de Dios. Y tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Por eso es la insistencia. Que el hecho de que a lo mejor cómo debes vivir la vida cristiana, no te obligamos. No es que te lavamos el cerebro. Es que el Señor Jesús lo dijo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, nota, aunque padre está descartado ahí, es en el hecho en que cómo tú oyes la palabra y cómo tú la obedeces. Y por supuesto, esto genera una nueva relación filial. Juan lo aclara mucho más porque escribe el apóstol Juan diciendo: los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú naciste en una religión y a lo mejor te sientes que eres dueño de esa religión y que esa religión te va a llevar al cielo. Mi pregunta es, ¿qué diría Jesús? ¿Haces y oyes lo que Dios dice en su palabra? Porque es Jesús quien está hablando aquí. Por eso es que Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, porque él conoció a Jesús. Fue obediente a Jesús. Y estaba dispuesto a ir y hacer estos discípulos que antes simplemente los perseguía para condenarlos. Así que este versículo que nos demuestra con otros versículos más: amados míos, añorados, vos y corona mía, estén firmes en el Señor, amados, está hablando de una nueva relación filial. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no has obedecido sus mandamientos claramente estipulados, que a lo mejor tú como padre y como madre quieres que tus hijos obedezcan, no eres del Señor, o estás caminando en estos pasos y estás siendo desobediente a Dios. Entonces, un creyente siempre trata de perseverar, ser perseverante en las cosas de Dios, y va creciendo siendo ¿qué? Obediente a las cosas de Dios. Y yo sé que hay varios de ustedes que esa palabra les ha impactado, pero es la realidad de la vida de la conversión. Es Jesús quien le dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos no son los que tienen una relación carnal. Puedes tener una religión, puedes hacer muchas obras. Son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y aún el apóstol simplemente está aclarando y agrandando esto cuando en el versículo 9 dice lo mismo: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y luego, volviendo al punto de que no vivimos solos, pero hay desavenencias. Entonces Pablo escribe, otra vez añorando a lo que ha oído de Epafrodito: vivamos en armonía. Es que tú y yo tenemos que vivir en armonía, porque las divisiones las pone el diablo. Él siempre está dividiendo. Nota lo que hizo en el huerto del Edén. Él siempre está picando, tentando, porque donde no está el Espíritu del Señor, ahí hay división y contienda. Pero si somos sujetos a lo que Dios nos pide, Dios nos manda, va a haber armonía. Y aquí hay dos personajes. Y no soy yo, pero ponen dos personajes femeninos. No sé cuál es la relación. Pero Evodia y Sintique, algo pasó entre ellas. Pero eran mujeres trabajadoras dentro de la iglesia. Y nota que Evodia significa buen viaje. Y Sintique significa afortunada. Afortunada. Yo imagino que Sintique deseaba que Evodia se fuera a un largo viaje. Pero no estoy hablando de desavenencias o armonía en que a veces la gente le coge un mal de ojo a otro. Calumnia. Es malo, tiene el ojo malo, y donde están los pies de la persona quiere verle la cabeza, ¿no? Que con intención violas el quinto mandamiento: no matarás. Jesús claramente habló que si tú no deseas y no haces las cosas con buena intención hacia otra persona, realmente estás matándolo, ¿no? Es la impresión y la claridad que el Señor nos trae de que no porque tú matas a alguien es realmente te conviertes en un violador del quinto mandamiento. Cuando tu marido, cuando tu mujer hacen las cosas uno contra el otro cónyuge y no lo haces con buena acción, estás violando el quinto mandamiento, porque no estás tratando de que la persona se edifique. Igual ocurre en el trabajo, igual ocurre, tú lo puedes poner esto en todos los niveles. No me refiero a cosas así de calumnia, de mentira, en el hecho de serrucharle el piso a alguien, sino simplemente en cómo se hacen ciertas cosas, en desavenencias simplemente por opiniones, en que si una cosa hay que hacerla así o la otra piensa que hay que hacerlo así, porque Pablo está hablando de que ambas eran buenas colaboradores de él. Habían trabajado, combatido, o sea, eran creyentes. No era como cuando el apóstol Juan habla de Diótrefes, o como él habla de alguien que lo abandonó también, en 2 de Timoteo. Y vemos que claramente no se está refiriendo a cosas que son pequeñas, pero usualmente van a ocurrir. Y aún entre líderes grandes, por ejemplo, Bernabé y Pablo, se separaron porque Bernabé quería que lleven a Juan Marcos. Y Pablo quería no que lleven a Juan Marcos, Pablo tomó a Silas, y ambos tomaron rumbos diferentes, pero fue para bien, porque ambos estaban predicando y enseñando la palabra del Señor. Por eso cada uno tiene su ministerio. Y Pedro, que Juan Marcos, y es uno de los que escribe el Evangelio de Marcos, Pedro estaba hablando. Algunos piensan que Marcos era un discípulo de Pedro y que él escribe todo lo que Pedro debió haber escrito. Perfecto. Y Pablo al final de sus días le dice, Juan Marcos me es útil para el ministerio. O sea, no quiere decir que en un tiempo alguien que es débil, que no ha desarrollado, no ha crecido y que Pablo lo veía de una manera, no quiere decir que con el paso del tiempo no pueda ser empleado en la obra de Dios si ha aprendido, si ha madurado. Nadie aquí es perfecto. Pero ciertamente hay una línea de mando, hay una línea de autoridad en estas cosas para que la obra de Dios pueda marchar y pueda continuar. Entonces, hay un nombre que aparece en muchos comentarios, Sísigo, y es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, ese es Sísigo. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que hay que distinguir que hay Tobías y Sanbalat. Hay que distinguir que hay gente que no es creyente y que muchas veces causa problemas en medio de la iglesia. Pero hay otros que sí son creyentes, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ese es como se traduce Sísigo, compañero de trabajo. Dice, ayúdalas a que puedan tener armonía entre ellas. Si este es el color, si este es el piso, si hay quien lo pueda hacer. Déjame ponerle en otra manera un poquito práctica. A veces es la línea de mando. Si el pastor le pide a usted que haga algo, hágalo. Porque si uno lo dice, es por alguna razón. Yo no le voy a decir cómo usted debe vivir su vida en su casa y cómo usted puede manejar las cosas en su casa. Pero en la iglesia o las cosas que el pastor, por ejemplo, dice, hay que hacerlo. Y gracias a Dios que aquí hay muchos que ni siquiera tengo que decirles nada. Es para mí una gran bendición cuando le digo a muchos hermanos, no voy a mencionar nombre, porque si menciono algún nombre y me olvido de otro, pasa como, por ejemplo, las llamadas por teléfono, aunque no tengo que revelarlo, ¿no? Pero usted sabe, hay personas que dicen, bueno, pastor, no me ha llamado, y llaman, vienen de otras iglesias, por supuesto, de otra manera de trabajar, de otro ambiente, y piensan que el pastor tiene que estar llamándolos cada 5 o 10 minutos. Y no es así, porque eso no está en la descripción pastoral, ese no es nuestra labor. Porque si alguien oye que yo la llamé a usted, por ejemplo, y la de al lado dice, pero el pastor a mí no me llama. Entonces yo tengo que hacer una lista de todos ustedes y de hacer una agenda de a quién llamo para que nadie pueda decir, mira, a mí no me ha llamado el pastor. Porque el enemigo es muy astuto. Entonces las personas a veces critican de algo que no entienden o que no saben y por cómo y deben hacerse ciertas cosas. Porque no son pastores, no entienden el corazón pastoral. Entonces la palabra del Señor es lo que tiene que ser obedecida. Es lo que Dios te pide a ti que tú hagas porque es la palabra que Dios te manda. Hay pastores autoritarios, le encanta a mucha gente. Hay pastores que gritan o pastores que mandan una cosa así y a la gente le encanta. Ese no soy yo. En el sentido pastoral, patrístico, en el sentido de que con paternidad, como habla el apóstol Pablo, por la relación que tenemos, entonces Evodia y Sintique deben vivir en armonía en el Señor. Y otra vez, no estoy hablando de desavenencias grandes, sino muchas veces tu punto de vista. Mi hijo ya está grande. Y a veces él me pide que yo lo ayude. Nota, cuando él me pide que yo lo ayude, lo hago a la manera que él quiere. Porque si no hay desarmonía. Y cuando él viene a ayudarme, entonces yo le digo, vamos a hacerlo de tal o cual manera. ¿Por qué? Para que pueda haber armonía. Hay una razón para aquello. Ahora, si yo mando a alguien o le digo a alguien, hermano, haga esta tal cosa, y yo estoy detrás para que lo haga como yo quiero, estamos mal. Porque a veces fallamos en aquellas pequeñas cositas. Si tú encomiendas a alguien, lo dejas que le haga las cosas como debe hacer, si es que tú no le das a otras direcciones o instrucciones. Y siempre se puede preguntar. Y con el paso del tiempo, como somos adultos y trabajamos, esta iglesia ha aprendido mucho, ha hecho muchas cosas. Hay cosas que yo puedo dedicarme a hacer ahora porque no tengo una preocupación. ¿Quién va a abrir el local? ¿Quién va a poner esto? ¿Quién va a botar la basura? Porque las cosas que usted no hace o cumple, adivine quién termina haciéndolas. ¿Quién es el responsable? Entonces, Evodia y Cíntica eran grandes ayudantes y todos ustedes son grandes colaboradores en la obra del Señor. Pero tenemos que hacerlo en armonía. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Por lo tanto, así crecemos cuando vivimos en armonía. Bueno, sigue la línea de mando. Si este es el pastor que dice algo, hazlo. Si no estás convencido de aquello, hazlo y después preguntas. ¿Por qué? Porque es como el Señor nos lo pide para vivir en armonía. Igual entre ustedes cuando trabajan entre las cosas que hay que realizar en medio de la iglesia. Y el pastor no es infalible, ni los líderes, ni los maestros, pero no solo soy yo el único, pero si hay otros hermanos de experiencia y tú eres alguien nuevo que está asistiendo, pregunta, o sea, escúchalo, porque es la manera como el Señor nos manda para estar firmes, porque somos hermanos en Cristo, somos familia. ¿Tú no has visto qué horror, qué tristeza hay cuando entre familia y en la carne se pelea? Pero al poco tiempo se amistan, en poco tiempo se arreglan, etcétera. Y a veces traemos esos problemas, traemos a la iglesia. Pero aquí, como hay tanta libertad, la gente a veces se va. No me hacen caso. Yo soy el que más doy en esta iglesia y nadie me hace caso. Es que tú no estás para decirnos a nosotros cómo debe hacerse el asunto. Entonces el Señor da experiencia a las personas. De experiencia a nuestros hermanos. Y uno mira, ¿no? Yo recuerdo tanto de mis otros pastores o líderes que decían cosas no necesariamente directas, pero que uno aprendía porque tenían razón en las cosas que nos pedían que hiciéramos. Algunas veces, ¿no? Uno veía sus debilidades, pero el Señor nos manda a vivir en armonía. Así que, amados hermanos, y si hay algo que a usted le parece que tal hermano, vivamos en armonía, porque estamos haciendo un viaje al cielo. Y aquí a quien servimos es a nuestro Rey Jesucristo. Entonces Evodia y Cíntique nos representan a todos nosotros en el hecho en que somos afortunados de que vamos al cielo. Somos afortunados que creemos y hemos venido al Evangelio, hemos obedecido al Evangelio y estamos combatiendo en nuestras luchas. Y que estas cosas que muchas veces surgen por nuestra carnalidad, nuestra manera de ver las cosas, tenemos que pensar que toda la honra y la gloria es para el Señor, porque tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida. Y nota para terminar este punto en el capítulo 2, versículo 2, que dice: hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En este viaje que hicimos algunos líderes, bueno, hay hermanos que nos conocimos más, nos amamos más. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere. No necesariamente los domingos uno puede amarse o conocerse, pero el hecho de pasar algunas horas, los campamentos, todas estas cosas han ayudado y seguirán ayudando a los hermanos para entender que somos débiles, tenemos nuestros errores. Nadie es perfecto, pero que Dios está haciendo su buena obra y su buena voluntad porque queremos crecer y madurar en las cosas de nuestro Dios. Dice el apóstol, sigue con su exhortación a nosotros, esas diversas exhortaciones de lo que debemos hacer. Hay que gozarnos una y otra vez, nos dice en el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Así que vamos a este tercer punto y este cuarto punto. El creyente se regocija de lo bien que va su vida cristiana en armonía con los demás. cuando nos gozamos en el grupo, cuando uno mira esos buenos informes, esa asistencia, vienes y comparte la responsabilidad mutua que tiene que haber. Porque en la celebración, bueno, personas vienen y se van porque hay que hacer otras cosas el día domingo. Pero ahí es donde tú compartes tus penas, compartes tus goces y tus alegrías. Y yo me alegro y me regocijo cuando la palabra de Dios se cumple en ustedes. ¿Cuándo nos regocijamos? Cuando tú eres obediente a su mandato. Cuando hacemos lo que es su voluntad. Y otros son bendecidos con tu conducta. Nota, no eres tú. O sea que en la vida cristiana, de nada vale que yo me diga, ah, qué bien, estoy andando en la vida cristiana, si mi hermano no lo ayudo. Te das cuenta y dices, mira, he recibido muchas bendiciones de Dios. Pero cuando tú hablas de esas bendiciones de Dios que tú has recibido en tu familia, en tu casa, en tu persona, y no lo ves porque hay otros hermanos que han tenido que ver con aquello, o que esa bendición viene por ellos, o que la bendición que tú recibes también va para ellos, es una bendición que no proviene de Dios. Porque nuestra bendición, la manera como nosotros somos bendecidos, es una bendición para otros. Lo cual es sumamente interesante cuando uno lo mira. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y cuando hablamos de esa bondad de Dios, Dios es bueno. Una de las cosas que tú y yo hemos aprendido es que Dios es bueno. Para que vuestros hermanos, vuestros amigos, porque no solamente es los creyentes, también los incrédulos, vean la bondad que tú tienes. ¿Recuerdas cuando vino alguien a preguntarle a Jesús, maestro bueno? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios que es bueno. Y Jesús combina las dos cosas que son importantes. Si lo externo debe venir de lo interno. El buen escriba de su buen corazón saca las cosas. No éramos buenos antes, pero tú y yo, como hemos aprendido, la bondad de Dios ha venido a nosotros. Somos buenos ahora porque Dios nos ha salvado. Y las cosas que tú haces y que tú y yo hacemos, por eso estoy hablando que aún en desavenencia o desarmonía, buscamos el bien de otro. Todo lo que tú haces debe ser porque haces un bien a otros. El mundo lo que piensa es que si yo hago bien a otro, entonces Dios me tiene que aceptar. Pero cuando tú eres creyente, es que el bien que tú haces es porque ha venido de Dios primero. Porque qué mejor bien puede ser el que tú conozcas a Dios y que Él te haya perdonado tus pecados y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Lees Apocalipsis, ves el juicio, ves la condenación, la muerte segunda, nada de eso viene para nosotros. Dice su nombre, en nuestro nombre, nuevo, y el apóstol Juan por eso le escribe a las iglesias ahí en Apocalipsis, epístolas, y le escribe a iglesias donde Pablo ha mandado muchas de sus epístolas, una de ellas, Éfeso. Y encontramos que el Señor dice, su nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Es una tinta indeleble. No va a poder ser borrado. No puede ser borrado porque Dios lo ha puesto ahí. Y eso es lo que el Señor dice, es la mejor bondad que hemos podido recibir. El mundo no ha podido contigo. El pecado no ha podido contigo. Tu vida aún desaforada que tú querías vivir no ha podido contigo. El diablo quería destruirte en el infierno y que seas un compañero en su lid que él tiene de desobedecer y seguir desobedeciendo a Dios. Pero el evangelio de arrepentimiento te trajo al camino de Dios. Te hizo ver la gloria del Señor aquí en la tierra. Y vamos a ese camino y sabemos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Débil soy, pero tú eres fuerte. Toda nuestra fortaleza viene de Dios. El que nos salvó hará que aquello que ha puesto en fe y en salvación continúe hasta el día que estemos en la gloria. Y el Señor diga, no, su nombre está escrito ahí. Lo escribió el día en el momento en que Él dijo, sálvame, Señor Jesús. Hemos imitado al Señor, hemos obedecido su voz y por eso es que ahora comenzamos a hacer el bien. Nótalo en los evangelios cuando el Señor le dice, vete a tu casa, cuenta los tuyos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En un comienzo a lo mejor tú encuentras una resistencia. La gente no sabe, a menos que hayas nacido en un hogar cristiano, por supuesto. Pero si no has nacido en un hogar cristiano y tú eres uno de los primeros en romper ese patrón de pecado, patrón de incredulidad, de tinieblas, tú eres el que llevas la luz. Al comienzo ellos no entienden. No entienden el tremendo favor y beneficio que tú estás llevando en la gracia de Dios. Porque ellos que no oyen a Dios y no obedecen a Dios, que no tienen una relación filial con Dios, sus nombres no están escritos en el libro del Cordero. Por eso el creyente se afana, ora por ellos. El creyente busca el bien de ellos. El creyente ora por ellos. Mis hermanas, mi mamá se convirtieron primero que este servidor, primero que yo. Y yo está escrito con el nombre de Cristo. No es un yo individual o personal. Tantos años, lo que sea, mi pensamiento, mi manera de ser, no que sea perfecto, pero a través de los años que tú lo miras, ese pensamiento es la mente de Cristo que tú y yo debemos tener. Y yo me acuerdo, mi hermana a mi lado decía, ¿por qué no vas conmigo? No, ese es para mujeres, es para mí. Yo no quería ir. Mi mamá, que está aquí, también decía, y todavía más, porque a veces uno piensa, bueno, ¿cómo no vas a obedecer a tu mamá? Bueno, creo que la persona más rebelde a la cual nosotros le decimos que no y peleamos más es nuestra madre, al papá no. Si podemos, la mandamos de viaje. La exilamos. Pero tú ves, ese era el corazón negativo, en tinieblas. Siempre primero le decimos no a Dios. Pero las oraciones, el buen ejemplo, el testimonio, la lectura de la Biblia, no, uno dice, bueno, voy a ir a ver cómo van, si predican o no. Y yo había ido a muchos otros lugares y bueno, era algo terrible. Pero este señor misionero que hablaba a otro, que se notaba que hablaba con acento y que otros lo ayudaron a que él fuera a mi país para yo oír el Evangelio, ¿cómo no voy a estar agradecido? Porque cuando lo oí, dije no la primera vez, pero él estaba hablando la verdad. Es creer en el Señor Jesucristo. No es que te cambies de religión. Es la persona de Cristo. Es el Hijo de Dios que dejó el cielo por ti. Y que vino a obrar todos estos milagros, ayudando y sanando a muchos para que a la postre tú te conviertas y entiendas todo el bien que nuestro Salvador ha hecho. Y a eso va el punto número 4 cuando lees en Hechos capítulo 10, versículo 38. En Hechos, el capítulo 10. Y está Pedro hablando y predicando. Y lo hace en la casa de un gentil. Para que veas que el Evangelio no era solamente para los judíos, que aún Pedro tenía su recelo de ir o no ir. Pero Dios lo manda. Le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y él comienza a predicarles el Evangelio, como tú y yo debemos hacerlo. Y dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo en el versículo 34, ciertamente ahora entiendo de que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ustedes saben, subraye eso, él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Y lo que quiero hacer el énfasis es: ungió con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él mostró el bien hacer, la compasión. Él hizo la bondad de Dios en tocar a los leprosos, en curar a tanta gente que lo rodeaba, como leímos, que la mamá de Jesús va y también sus hermanos, y había un gran gentío, dio de comer a 5,000, dio de comer a 4,000. ¿Por qué hizo eso nuestro Salvador? Porque tuvo compasión de las personas. Pero la gente piensa que ellos tienen que hacer buenas obras para que Jesús los acepte. No, 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 es al contrario. Vemos la buena obra de Jesús en la cruz, y ahora tú y yo imitamos a nuestro Salvador, ya que Él viene muy pronto, y por eso es que el apóstol está hablándonos aquí, que nos regocijemos en el Señor, cada vez que somos obedientes, que cumplimos, que la gente vea nuestra bondad, lo que hacemos. Oye, pero los cristianos, mira, dice que es cristiano. Dice que es cristiano. Ya tú estás cansado de oír aquello. Los cristianos no somos así. Ese será cristino. Tratará, ¿no? Pero los cristianos tenemos la obra de bondad de Dios en nosotros. No sale más que de nuestro corazón cosas buenas. Deben salir cosas buenas. Sin malicia, sin mala intención. Y eso es lo que tenemos y tratamos de hacer cuando habla el Señor del escriba que de su corazón saca cosas buenas. Somos como el odre bueno, nuevo, que tiene vino nuevo para que la gente se alegre y se regocije en el Señor. Y luego nos dice los versículos siguientes: por nada estéis afanosos. ¿Cómo podemos seguir regocijándonos en las cosas de Dios? En este corazón pastoral de Pablo. Por nada estemos afanados o ansiosos, porque eso nos quita la armonía y la comunión. Ahora, hablemos de nuestra debilidad. No hay nadie aquí que pueda decir que no tiene ansiedad y angustia por algo. Que los hombres se vuelvan indolentes es diferente. Que algunas personas den la impresión de que, bueno, no le preocupa nada. Muestra una indolencia, porque todos nosotros tenemos responsabilidades que cumplir, y a veces gente muy responsable se afana y se angustia. Y en el mundo en que vivimos, el Señor nos trae diferentes cosas de la vida en que trae ansiedad y trae angustia. Y pudiera enumerarle a ustedes muchas cosas que nos traen ansiedad y angustia. ¿Las has pasado? Hay mucha zozobra en muchas cosas. Por ejemplo, ¿desde qué vas a estudiar o en qué vas a trabajar? Si aquí ha ido a una entrevista de trabajo la primera o segunda vez y no ha tenido nervios, sería ilógico. A alguno a lo mejor no le importa o no entiende o no sabe, pero hay personas que, ¿cómo va a ser? Lo mismo si alguien va a pedir la mano a otra persona. O sea, yo no he encontrado ningún hombre que a lo mejor no tenga temor, ¿no? Se va a alegrar. Ya tú sabes más o menos, a lo mejor te va a decir que sí. Y no hay duda alguna en cuanto a eso. Pero no deja de tener tus nervios, tu ansiedad. O cómo encuentras esa pareja, si eres cristiano y quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Quién Dios te va a traer a ti? Y entonces el enemigo es muy astuto, porque te puede presentar muchas flores bonitas por ahí. Pero para hacer la obra de Dios, para tener una armonía en medio de la iglesia y de la vida, el Señor nos manda que hagamos su voluntad. Y en eso el concepto judío, por ejemplo, es interesante, porque todo matrimonio está concebido en el cielo. Por ejemplo, ese es un mal pensamiento cuando la gente dice, yo me caso, pero si me sale bien me divorcio. Y a veces oyes a jóvenes que dicen, bueno, si no me puedo divorciar, o porque la iglesia prohíbe, antes la iglesia prohibía más, o tenían ciertas ideas. Yo te digo, si tú tienes ese pensamiento, no te cases. Porque el matrimonio no es fácil. No te lo está diciendo uno recién casado. Yo tengo 43 años de casado. Hay que darle un premio a Marcela, porque yo no soy fácil. ¿O tú eres fácil? En realidad algún día espero, porque ese es un pensamiento que siempre está en mi mente de las palabras de Séfora. Séfora fue la esposa de Moisés. Y Dios le manda muchas cosas a Moisés, pero descuida ciertas cosas que tiene que hacer con sus hijos. Séfora, cuando dice, me eres un marido de sangre. Eso es cada mujer casada. Me eres un esposo de sangre. Porque hay muchas cosas que tú tienes que hacer y no las haces. Pero esa ayuda idónea. Hay muchas cosas que son tu responsabilidad y las has obviado. Y por eso es que eso genera ansiedad. Una mujer que sale embarazada y que va a dar a luz posteriormente. Es una ansiedad. Te genera porque son cosas que no están en tu control. No sabes cómo va a ser. La gente que tiene miedo en el avión de volar de aquí para allá, se llena de ansiedad, de angustia, es que es claustrofóbico y que, bueno, es verdad, estamos encerrados en un lugar y hay gente que puede sentirse así. Es que no tienes el control. Hay gente que se desespera porque no tiene el control, no sabes. Y nota como aquí la palabra del Señor dicen, por nada, estéis afanosos. Y en realidad una vez que tú y yo venimos al Señor, realmente para mí mi vida ha sido una de Macari. En el sentido de felicidad de que Dios siempre tiene la respuesta en la tormenta más oscura que yo haya pasado. Porque no quiere decir que no voy a pasar por ciertas situaciones. No quiere decir que a lo mejor el mañana no tenga algo que uno no sepa. Y no te estoy hablando de que a lo mejor estás empezando en la vida. No, la razón por la cual uno llegó aquí a Miami eran después de 20 años de experiencia en el ministerio y yo estuve un año sin saber qué iba a hacer, porque el Señor así lo quiso. Y tú tienes que entender que cuando Él te hace pasar por las aguas o te hace pasar por el fuego, Él tiene un propósito. Y aunque hay ciertas cosas temporales que están aquí que te pueden causar cierta ansiedad, no vemos nosotros la luz al final del túnel. La luz siempre está con nosotros en el túnel. Nos parece. Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero tú, en tu humanidad débil, piensas que no hay nadie contigo. Y tú lloras y te afanas y te llenas de ansiedad. Porque a lo mejor no tienes que comer, te va a dejar el marido, te ha dejado la mujer, y te ha dejado la mujer por otra mujer, o el hombre por otro hombre, hoy día es una desgracia. O que no tienes trabajo, ¿y cómo le vas a dar de comer a tus hijos? Y créeme que aunque los tiempos puedan ser difíciles en economía, uno nunca se compara a las épocas de hambre que antes la gente vivía. En la época de depresión, aquí en los años 29, que a lo mejor tú y yo ni siquiera nuestro padre habían nacido todavía. Pero Dios siempre ha provisto. Cuando tú conoces a Dios, no tienes por qué llenarte de ansiedad ni afán. Él está ahí. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque, bueno, uno lo he pasado, pero ¿no lees la Biblia? ¿No lees la Escritura? ¿Cómo el Señor cruza a través del mar de Galilea y se duerme? Y luego hay una tormenta de esas grandes. Y los discípulos dicen, maestro, ¿cómo es que estás dormido? ¡Mira que la barca se hunde! ¿Ese no eres tú, rodeado de debilidad, en que le preguntamos a Dios muchas cosas? Y decimos, pero Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo en estas pérdidas, en enfermedades y cosas que vienen? Tú no has prometido estar con nosotros. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos esos versículos que están ahí son una realidad porque tú sabes cómo es tu Dios. Y el Señor le dice, sí, hombres de poca fe. Pero pasa eso para que ellos miren y dicen, ¿quién es este hombre que manda al viento y al mar y se calman? ¿Cuántos somos ignorantes de nuestro Dios? ¿Cuánto ignoras el poder de Dios?
¡Cuán débil es nuestra fe! ¡Cuánto nos quejamos en nuestra carne de ese Dios maravilloso que nos ha salvado y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida! Y tienes la osadía de quejarte. ¿Sabes por qué? Porque eres hombre de poca fe. Y no es la primera vez. Porque el Señor después los manda y se va al monte a orar. Y él los ve en medio del mar, que están luchando, y querían ir a Capernaum y terminan yendo a Genezaret porque hay una tormenta otra vez y el Señor viene caminando sobre las aguas. Y la gente comienza a hacer mucha especulación, dice, ¿cómo puede caminar por sobre las aguas? En realidad la enseñanza es, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Cuánto sabes de tu vida? Y el Señor les dice, yo soy, no temo. Y emplea el hebreo fuerte, yo soy. ¿Recuerdas cuando Moisés le dijo, tú me envías a que libere al pueblo, pero ¿quién eres? Yo soy el que soy. Él sí puede emplear aquello, yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Sí, yo sé que tú eres, pero ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. No teman, porque los discípulos no entendían que él es el Hijo de Dios. Pero tú y yo, ya nosotros, sabemos quién es Dios. No importa la situación que tú estés pasando, Dios está en control. Y nos dice, nuestro corazón va a descansar. Yo me acuerdo cuando el Señor nos llamó de Perú a Puerto Rico. Yo me pongo a pensar una vez y digo, Señor, pero ¿es tu voluntad que acepte el pastorado en Puerto Rico? Porque nosotros estamos bien aquí en Salamanca. Y encuentro ese desafío. Y uno dice, bueno, Señor, si es tu voluntad, tienes que mostrarla. Y yo le había dicho a los hermanos de Calle, bueno, si el Señor obra con los papeles, quiere decir que es su voluntad que venga aquí. Y, uno, y el Señor, bueno, obró con los papeles, pero antes de eso, me pongo a preguntar en oración, porque cuando ya tú eres creyente, cuando tú piensas, cuando tú le preguntas a Dios, aunque tú no estés haciendo tu devocional, tu vida es una vida de oración. Cuando tú le dices, Señor, ¿es tu voluntad esta o lo otro? Es una oración. Y muchas veces, te confieso que en mi debilidad yo me olvido que he hecho eso, que he dicho eso. Y cuando llego un día, encuentro a la hija de la dueña que yo le alquilaba el apartamento. Y la señora siempre me trató muy bien y me decía, pastorcito, porque yo tenía apenas 29, 28 años. Siempre me dijo, pastorcito. Y la hija estaba muy molesta. Me dice, quiero que en 3 semanas usted se ocupe este apartamento. Y así enojada. La hija vivía ahí con la mamá. Y le dije, bueno, yo no le he tratado mal a ustedes, siempre le he pagado, así que no entiendo su razón y su enojo, y me tiene que dar un tiempo, porque cómo voy a desalojar su casa de la noche a la mañana en una ciudad donde es tan escaso encontrar una vivienda. Y dije, bueno, me tendré que ir donde mis suegros, que no era muy agradable tener que alguien casado con su familia tener que arrimarse a los suegros. Pero Dios me oyó aquello también. Y entonces de repente un día voy por la calle. ¿Tú te acuerdas cuando tú dijiste tal o cual cosa? ¡Ay, Señor, es verdad! Ok, si esto es así como tú dices que es la muestra de que vamos a ir a Puerto Rico, entonces no me saques ya de la casa porque ahora entiendo que es tu voluntad. A las 2 semanas llego otra vez a mi casa. Y está la muchacha, hecha un mar de lágrimas. No se vaya, pastorcito, fue un error mío. Yo no sé qué me pasó. Le digo, no se preocupe. Yo sé, cuando tu vida está en las manos de Dios, tú sabes cómo Dios te guía. Que tú quieres hacer su voluntad. ¿Cómo Dios no va a contestar tu oración? Él te guía, aunque sean los momentos difíciles. En que tú tengas que llorar, zapatear, pero Él está haciendo que tu vida en Cristo crezca. Y tú has oído mucha gente que dice, ah, ahora lo que queda es orar. No, tu vida es de oración continua. Tú tienes que orar todo el tiempo. Dios nos manda a que nosotros vivimos en el Espíritu porque tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios. Por eso, ese pensamiento en inglés, que tienes que tener cuidado con lo que tú piensas o deseas, en la vida del creyente es tu oración. Y Dios la oye, Dios la contesta. Y Él te guía a pastos verdes, te guía a la bendición para que te regocijes en Dios. Porque aunque quizá este servidor o otro tenga lágrimas, es un regocijo de saber que tú eres obediente a Dios, como el Hijo fue obediente a Dios. Que tú no estás viviendo simplemente para agradar lo material o la carne, hacer tus propias decisiones porque crees que este es lo mejor para ti o tu familia. En cualquier sentido que lo piense, es que tú quieres que Dios te guíe, que Dios bendiga tu vida, seas un macario. Pero van a haber momentos así, ¿no? Van a haber momentos de gran ansiedad, de gran angustia. Pero ahí te ha dejado Dios la oración. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Tu oración debe ser reverente. Tu oración debe ser humilde. Tu oración debe ser agradecida como el mes de acción de gracias que estamos nosotros. Tu oración debe ser definida, peticiones concretas. Tu oración va a traer como resultado la paz de Dios, aunque su respuesta sea mala o negativa, vengan malas noticias, pero te la dan y tú sientes la paz de Dios. Es una oración contestada por Dios. Milagros que Dios nos hace. Porque no es que el creyente piense, y ese es lo moderno, que Dios tiene que contestarte a tu oración como tú quieres. No, eso no es ser humilde. Nos dice el Señor, está cerca, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. La oración es reverente porque te diriges a Dios, súplica porque tú le ruegas a Dios en humildad y le das gracias por todo lo que trae a tu vida, tanto lo bueno como lo malo aparentemente. No hay nada que no podamos estar agradecidos a Dios porque Él es bueno y trae todas las cosas para bienestar nuestro y de nuestra familia. Así que sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, específico, definido. Yo me acuerdo que habían servicios de oración, pero había algunos hermanos que se habían inventado de que hay alguna oración que no debe ser compartida por los demás hermanos. Todavía hay algunas cosas que pueden ser guardadas personalmente. No hay duda de aquello. Pero en la iglesia tu petición, ¿por qué va a ser algo privado? Alguna gente piensa que la oración en ese sentido, tu familia o lo que sea, hay cosas a lo mejor familiares que tú quieres guardar, la íntima son tuyas, perfectamente. Entonces había peticiones. De repente había alguien que decía, un especial, pastor. Otro decía, otro especial. Una oración especial. Especial quería decir que no podían mencionar el punto. Era especial. La oración no es por chisme. No la traigas. Pero la oración es definida como estoy poniéndote y Dios contesta. Como el siervo de Abraham, en el caso con quién te vas a casar. Lo mandó y el Señor le contestó la oración al siervo, la que salga. O sea, no hay ninguna petición, ninguna oración del creyente que Dios no conteste. Pero ¿sabes cómo tenemos que orar en humildad? En agradecimiento a Dios, pero sea tu voluntad, no la mía. Sea tu voluntad, no la mía. Vénganos tu reino. Y esa es nuestra ocupación, querido hermano. ¿Por qué vivimos firmes en armonía? ¿Por qué nos regocijamos en el Señor? Porque el Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y que cuando tú estás en la aflicción más grande y en el afán más grande, regocíjate porque Dios quien te trae la solución. es Dios quien viene a ti. Y ese es el milagro más grande, en que tú que no eres nada, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tu Dios inclina su oído y te dice, mira lo que está diciendo fulano, sutano y perencejo. Contéstale. Él es mi hijo, no es hijastro. No es que me trata como un genio, no, yo soy su padre. He venido para bendecirlo. He venido para que él tenga paz conmigo y paz también en el mundo. En este mundo no hay nada que yo pueda esperar. Nada tiene que ofrecer este mundo. Yo me deleito en Dios y en las cosas que Dios te tiene que dar a ti. Quedémonos aquí. Gracias, Señor, que tú nos contestas lo que debemos hacer. Que tú nos mandes a vivir también en paz, en armonía. Y cuando esto lo vemos en un grupo colectivo, qué bendición, porque tú eres nuestro Dios. En que tú estás bendiciendo a tu familia, a aquellos que son tus hijos. Que tú no dejas, tú no desamparas. Por eso oramos por nuestra familia en la carne, por nuestra familia sanguínea, para que ellos te conozcan, para que tú derrames también toda esa bendición y toda esa gracia que tú has derramado sobre nosotros. Y creemos como el carcelero de Filipo, o yo del apóstol Pablo, de este apóstol que estamos viendo y oyendo, cree en el Señor Jesucristo. Será salvo tú y tu casa. Oramos por nuestra casa. Oramos por nuestra familia. Para que cada vez más y más personas puedan llegar a esta gran familia de la fe. En el nombre de Cristo lo pedimos.